Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. El episodio de hoy es el episodio que todos necesitamos escuchar en el nuevo año y con nuevos propósitos, porque hablaremos de hábitos, de la esencia de los mismos, de cómo encontrar este para qué que nos mueve a hacer lo que hacemos y del poder que hay en los rituales. Hablaremos de la diferencia entre las personas que logran hacer eso que se prometieron a sí mismos y a quienes les cuesta más, pero sobre todo de las herramientas que puedes implementar para ser de los que sí se cumplen. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. ¿Qué tienen de diferente las personas que hacen eso que dijeron que iban a hacer y aquellos que solo se la pasan prometiéndose que un día lo van a hacer? Los famosos doers, la gente que logra no procrastinar o procrastinar menos, poder disfrutar de la disciplina y que han entendido que la motivación no lo es todo. Hoy vamos a hablar con nuestro invitado, que para mí es una representación justamente de esto, de un doer, alguien que hace y no nada más dice que va a hacer. Y bueno, hemos hablado muchísimo de otros libros como Hábitos Atómicos, que en filosofía nos encanta porque es un resumen claro, simple, que aquellos que a lo mejor nos cuesta más esa voluntad interna o esa disciplina, podemos seguir. Pero ¿para qué hablar de quién lo dijo y cómo lo dijo? Hablemos con quien sí lo hace. Y el día de hoy con nosotros, Gabriel Rojo de la Vega.
Denise, muchísimas gracias por la invitación. Feliz. Y arrancaste hablando de lo que más me mueve, de lo que más me gusta, de lo que más estoy diciendo en redes sociales, de hacer las cosas y punto.
Hacer las cosas. Y quiero leer tu semblanza, Gabriel, porque debo decir que incluso yo me sorprendí. Te sigo a tus hermanas también. Me gusta mucho la filosofía de familia que tienen, pero no sabía muchas cosas de ti. Y quiero leerlo porque creo que esto explica en gran medida cómo no es algo nuevo y cómo dentro de todo este camino también ha habido momentos de resiliencia que muchos podemos aprender y que hemos tenido. Gabriel Rojo de la Vega Piccolo es exfutbolista y empresario mexicano. Inició su carrera futbolística en las fuerzas básicas del Club América y en el 2012 se trasladó a España. Un año después se unió al Partick, que iba a decir el nombre completo, pero básicamente se mudó a Escocia y se retiró del fútbol profesional un año después. Fue campeón panamericano de Muay Thai en el 2018 y en 2014 fundó, estoy segura que esto lo has escuchado, El Templo, un centro de alto rendimiento enfocado en promover un estilo de vida saludable a través del ejercicio. Su sistema de entrenamiento, denominado R3D Method, es una fusión de disciplinas como calistenia, gimnasia, entrenamiento funcional y artes marciales. Tal vez lo que hoy conocemos como entrenamiento híbrido. Es creador de contenido, conferencista TEDx, donde ofreció una charla titulada Tu Potencial. Vámonos de lleno.
A veces lo escucho y digo, sí, hice todo eso. Pero sí, soy yo. Muchas gracias por la invitación.
No, muy bien. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y al final, el ejercicio, para mí, el movimiento per se, es vida. Y es algo que ha dictado mi vida, mi carrera, mi salud mental, mi salud física. Y cuando veo tu contenido, sé que para ti también, y sé que de alguna manera coincidimos en que nos gustaría que más gente pudiera disfrutar de este estilo de vida que a veces parece tanto sacrificio, que una vez que ya estás ahí, la realidad es que no lo es tanto y más bien lo disfrutas. Pero la gente te conoce por El Templo y por tus redes sociales, pero pocos saben de tu pasado futbolístico. Y lo acabo de decir, jugaste en la Premier League de Escocia. ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llega un mexicano ahí?
Bueno, todo empieza con una educación rodeada de deporte. Todo lo que yo mamé desde que nací fue deporte. Deporte y salud y mentalidad. Mi papá todos los días me decía, mentalízate para ser el mejor, entrena para ser el mejor. Y siempre me metió en la cabeza ser el mejor. Entonces, para mí la disciplina fue algo con lo que crecí, que nunca jamás me costó. Era natural, era nato, era en automático. No significa tampoco que por crecer en una casa así vayas a crecer de esa manera, porque mis hermanas, aunque han sido muy disciplinadas toda su vida, no se acercan a lo que yo he sido en ese sentido como deportista, ¿no? Rechazaron un poco más esa educación férrea de mi papá y esa manera de imponerlo, ¿no? Y al final a mí me cuadró perfectamente y hasta la fecha pues sigo igual o todavía mucho más. Y pues cómo llegas ahí con trabajo, disciplina, constancia, mucha resiliencia. La realidad es que también después, ya con más conocimiento sobre otros temas de mentalidad, sé que me hubiera ido todavía mejor porque es complicado, ¿no? Por un lado, para llegar tienes que aprender, y te lo dicen en el fútbol, tienes que aprender a tragar mierda y a tragarte injusticias, que es algo que también por otro lado mi papá me enseñó de la otra manera. Nunca te dejes de nada, nunca te dejes de nadie, siempre te tienes que imponer. Si algo no es justo, levanta la voz, y siempre fui esa persona con algo que decir y no siempre gusta.
¿Y eso afectó tu carrera? O sea, ¿por qué te retiras?
Afectó mis relaciones con compañeros, con directores técnicos, con los directivos, porque alguien que haya jugado fútbol o cualquier deporte entenderá que cuando vienes de una buena racha y vienes jugando bien o lo que sea y de repente te quitan por un tema extra cancha para que puedan vender un jugador, para que puedan hacer un movimiento por el interés de alguien más, pues yo me volví a loco. O sea, no es posible. O sea, vengo de jugar, vengo a hacer las cosas bien. No sé, por ejemplo, en Escocia venía de ganarme el mejor jugador el mes de diciembre y de repente en enero me ponen en la banca y fue como de, ¿cómo? O sea, es ilógico,
no tiene lógica,
¿no?,
de juego.
Entonces siempre fui muy reactivo en ese sentido. Y si yo hubiera querido seguir o que mi relación fuera distinta, hubiera tenido que aprender a tragar mierda, como vulgarmente se dice. Y es una realidad. Y es algo que no me hubiera gustado hacer, porque no tengo una personalidad achicada, no tengo una personalidad de aguantar. Siempre he sido pues de no dejarme, ¿no? Y de decir lo que pienso y...
Sin embargo, afuera del aire platicábamos y yo te decía que cuando generas contenido siempre estás expuesto a pues que se viralice el contenido, que a pesar de ser una de las expectativas de todos los que creamos contenido, pues también en esa viralización puede venir el famoso hate, los insultos de gente que incluso no te conoce. Y yo te decía, es algo que yo no disfruto. O sea, yo cuido mucho lo que recibo en cuestión de contenido. Y tú me decías, a mí me vale. O sea, veo como esta, no sé si lo voy a llamar madurez, evolución de este niño que me estás contando, que se va a la Premier League, que tiene todo, pero que no va a aguantar que le digan o que le hagan. Y luego veo un adulto que no significa que se crea o se sienta menos, simplemente aprendes incluso a que se te resbalen, porque me decías, a mí se me súper resbala que la gente te diga o te ponga o que crees un contenido que tú de antemano puedes saber que pues va a enardecer las redes, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene algo en común o no? O sea, ¿lo estoy malinterpretando? ¿Hay algo?
No, son diferentes cosas. Es inteligencia emocional, que no me creo el más inteligente emocionalmente, de repente tengo mis altibajos, por supuesto, pero también viene del conocimiento, de la lectura, de crecimiento, desarrollo personal, de entender que todo lo que viene de fuera, todo lo que viene de otra persona son reflejos. Entonces a veces causas inseguridades, causas frustración, causas por lo que es la otra persona. Y también, por supuesto, es un poco de esa confianza y autoestima. Entonces cuando yo sé que soy una persona que se levanta temprano, que trabaja, que entrena, que no tomo, que tengo una familia preciosa, que tengo mis valores, que lucho por lo que quiero, tengo mucha confianza en mí mismo. Entonces me dicen algo con lo que no me identifico. Es muy fácil. Te dicen algo en la calle, te insultan y no te identificas con eso, no tiene por qué afectarte. si te identificas, pues haz algo al respecto. Si tú me dices algo que me duele, algo tengo que trabajar en mí.
Totalmente.
Entonces, cuando empiezas a poner las cosas en esa perspectiva, es muy sencillo. Y te decía hace ratito, hasta lo llego a disfrutar porque sé de dónde viene. No debería, pero yo tengo mucha confianza y mucha autoestima. Entonces, me dicen algo que simple y sencillamente no va. Entiendo que viene de tus inseguridades, de tu miedo, de tu de cómo te educaron, ¿no? De tu experiencia de vida.
Incluso de algunas carencias que ni siquiera son responsabilidad de la persona. Sí, la reacción, y no porque hayas tenido ciertas carencias o faltante de algo, significa que tienes el derecho de ponerte a aventar caca en las redes a una persona que tal vez ni siquiera conozcas. Pero creo que de repente cuando uno está en esa posición, volteas y dices, podría, y tampoco te conozco, pero hasta entender de dónde partes y cuál es tu coraje e incluso lo que tú decías fuera del aire. Me da empatía y lo siento.
Ahí, ¿no?, te iba a decir eso, justo, que es el reto más grande de la humanidad. Yo creo la empatía. A pesar de lo que sea, tratar de entender que el otro está en una situación diferente y por mucho que reaccione de una manera abrupta o completamente contraria a lo que tú piensas, pues hay que intentar entender. Y es el reto máximo de la evolución y del crecimiento humano, espiritual, personal.
Y del ego, ¿no? Porque quieras o no, en algún momento esos insultos pueden permear, aunque no sean reales. Y a ver, y a veces sí le atinan y es doloroso, ¿no? Al final de cuentas, pues es como, híjole, ¿cómo esta persona vio eso a través de las redes y puede llegar a ser? Pero hablando de temas más importantes, hablaste de tu familia, hablaste específicamente de tu papá. Tuve la oportunidad de estar con tu mamá en un programa hace poquito. ¿Sí? Que igual ni se acuerda, pero es impresionante el físico que tiene, lo fuerte que se ve. Yo admiro muchísimo la fuerza, sobre todo la fuerza en las mujeres. Y estoy hablando de fuerza física, porque eso no tiene nada que ver con otro tipo de fuerza, porque muchas venimos de una cultura en donde nos adiestraron para ser frágiles, para ser pequeñas, para... Y cuando veo mujeres rebeldes en esta fortaleza, que han luchado por esta musculación, me encanta. Y no pude evitar imaginarme cómo es tener un papá, una mamá, una familia en torno al deporte, en donde todos hagan ejercicio. Mis papás son intelectuales y son maravillosos, y en mi casa se hablaba de historia, de política. Hoy lo agradezco profundamente. Y sabes que son cosas que te llevas, pero el deporte nunca fue algo que se educara, era algo casi que opcional. O sea, lee libros, toca instrumentos, que te vaya muy bien en matemáticas y en historia, el deporte, cuando quieras. Y para mí es una necesidad que hoy, si tuviera hijos, sería como lo primero que haría, ¿no? Desfoga ahí todo lo que traes. Entonces me interesa saber, ¿cómo fue esta educación para ti, para tus hermanas? ¿Hubo diferencias en el mejor sentido de cómo es educarte en eso?
En mi casa, el deporte siempre ha sido como el pilar. Es lo que mentalmente nos da estabilidad, emocionalmente. Es de donde parte la salud que nos va a permitir después desarrollarnos en lo que sea. La filosofía del templo es esa. Si tú estás fuerte, si tú estás sano, pues de ahí puede partir lo demás. Y con esa confianza y esa autoestima puedes lograr cosas que a muchas personas de chiquito les dijeron que era imposible, o que eras que no coordinabas, o que eras malísimo para cualquier deporte, o que no era para ti, o el hueso ancho, o cualquier cantidad de tonterías. Y a través de entrenar todos los días, te vas empoderando, por lo menos con el método que tenemos nosotros y con muchos tipos de deportes y de disciplinas, te vas dando cuenta de que no, que eres perfecto y que puedes lograr con tu cuerpo lo que sea. Pero bueno, en mi casa, mi papá tenía que fingir regañarme por mis malas calificaciones para quedar bien con mis hermanas, con mi mamá, cuando...
O sea, tus calificaciones no eran buenas.
Siempre fui de media tabla.
Ok, ok, ok.
Y siempre destacaba en deportes, y saliendo me iba a la América desde los 5 años, gimnasia olímpica, Muay Thai, nadaba un día, fútbol 2 días, hasta que me seleccionaron, entonces 3 días, y bueno, me fue absorbiendo el fútbol. Pero mientras yo estuviera bien en eso, mi papá estaba feliz, es la verdad. Sé que puede ser polémico, pero... Desde muy chico, de los 3 hermanos, yo era el que me perfilaba para ser profesional en el deporte, en cualquier deporte, pero bueno, ya iba hacia el fútbol. Entonces, pues sí había una diferencia en que a mí me la pasaban un poquito con el tema de calificaciones por el hecho de que estaba muy enfocado en el deporte.
Yo creo que es un gran error de la educación convencional y para nada me acerco a ser pedagoga ni nada por el estilo, pero es un gran error el que todos tengamos que caber en una misma caja. Una persona que a lo mejor disfruta más del movimiento, tiene altos niveles de energía y es bueno con el cuerpo. O sea, tú lo puedes ver. Probablemente le cueste más, no estoy diciendo que esto sea una regla, pero sentarse frente a un libro horas, ¿no? Y hemos como que metido a la gente en cajitas. Este es bueno para esto, este es bueno para esto. Pero como la educación convencional es una, pues más vale que saques buenas calificaciones en todo. Y muchos maestros, muchos encargados de la educación, me parece que un gran error es vamos a darte duro, duro, duro en aquello que no eres bueno y vamos a descuidar aquello en lo que eres grandioso. Y me acuerdo viendo el documental de Tiger Woods que él decía, para convertirme en el mejor, practiqué aquello en lo que yo sabía que era el mejor. Y me volví el mejor, mejor, porque yo ya era bueno. Claro. Y luego le metí disciplina. ¿Qué hubiera pasado si a Tiger Woods le hubieran dicho, no, tú no vas a entrenar hasta que termines esa ecuación? Y no estoy diciendo que la gente solamente nos vamos a dedicar a aquello que se nos hace fácil, porque también creo mucho en el poder de la incomodidad, incluso. Ya olvídate de ser un ser humano integral. Pero creo que habla para mí de inteligencia en una educación en donde, bueno, sí, pero te voy a permitir que puedas masterear esto en lo que eres bueno. Y creo que esto resuelve la primera pregunta. ¿Cómo llegas?
En la escuela a mi papá le dijeron, era una escuela católica y habían retiros espirituales cada X tiempo. Y había que participar en actividades y en cosas cuando yo no podía por el fútbol. Y un día el padre, director de la escuela, le dijo a mi papá, ya sáquense de la cabeza esa idea de que va a ser futbolista. No va a ser futbolista, que se ponga a estudiar y que vaya a los retiros espirituales. Eso pero tenía probablemente 10 años. Debuté a los, no me acuerdo, creo que 19 o 20. 10 años después, mi papá se quedó con eso. Dijo, le voy a ir a decir al director qué equivocado estaba. O sea, 10 años se grabó eso. Dijo, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que en vez de apoyar a alguien con talento, bueno, es que era talento, alguien disciplinado que estaba enfocado en algo desde muy chico, que no es común, pues no, querían truncar mi sueño y hacerme meterme en la cajita en la que están todos.
Que es más fácil también para los educadores, supongo yo, ya, a ver, este niño nos está causando problemas porque él no quiere ir a los retiros y tenemos que autorizarle los permisos. Y creo que eso falta mucho en nuestro país, detección de talento, falta también confianza de los papás. Yo veo mucho más en estas generaciones, pero en la generación en la que yo crecí, no era tanta esta confianza de, bueno, ella quiere ser actriz, casi que nos mudamos y nos vamos todos porque le vemos potencial. Y también lo entiendo, como papás de repente estás haciendo de todo y tratando de sacar...
No, y arriesgar todo por algo que no sabes.
Y que no lo sabes, pero sí creo que es el detonante de si llegas o no, esta confianza y este trabajo de los papás o de quien sea el encargado de tu crianza, de llevarte. ¿A cuántos partidos tuviste que ir para llegar a eso? ¿A cuántos entrenamientos? ¿Cuántos fines de semana familiares? ¿Cuántos fines de semana de toda la familia? O sea, porque cuando sale un deportista de este nivel, toda la familia se tiene que comprometer.
Si estuvieran mis hermanas sentadas aquí, te dirán, Gabriel, o sea, lo que sufrimos, lo que vivimos, eras el consentido, todo giraba en torno a ti. La verdad que sí. Y eso lo valoro muchísimo. Y sin lugar a dudas fue la clave para poder llegar a donde llegué, que ni siquiera fue donde quería, quedé muy lejos de donde quería llegar. Pero bueno, si no hubiera sido imposible. Y no sigo también por una brecha, un momentito de conciencia donde dije, ojo, no estoy haciendo lo que más me gusta.
¿A qué te refieres con no estoy haciendo lo que más me gusta?
Pues parecía... Yo sentía, yo creía que era mi sueño ser futbolista y era el sueño adoptado.
¿De tu papá? Eso también es
mi papá no quería que yo fuera futbolista, quería que fuera lo mejor en lo que fuera. Pero como me empecé a perfilar en el fútbol, pues fue como, ah, pues eso. Y con esa mentalidad obsesiva que tenemos de ser los número uno, y eso siempre lo voy a seguir teniendo en todo lo que hago, en mis negocios, en todo, pues dije, ah, pues es esto. Y seguí. Pero no encajaba con mi forma de ser, con mi personalidad, chocaba mucho por lo que te conté al principio. Y de repente dije, a los 23, cuando estaba a punto de retirarme, dije, llevo 10, 12, 15 años en lucha. Para mí, toda mi carrera fue una lucha. Luchar, o sea. Y de ahí, cuando empiezo con este camino de crecimiento, desarrollo personal, empiezo a entender que esa educación de la vieja guardia, que nos dijeron que hay que sacrificarse y que el deporte es, y el tema de la salud, lo que dices del entrenamiento, como un sacrificio y una lucha, y pues no. Se pueden conseguir cosas increíbles del otro lado de la balanza, disfrutando, gozando, en plenitud, en abundancia, en todas estas connotaciones positivas, y no en estas que tienen de ser mártires y de flagelarnos y de... no, esta de, híjole, que te la cantan mucho los papás, de yo a tu edad ya tenía y ya hacía, y lo que sacrifiqué por ustedes, que por supuesto que sí, pero ¿qué pasa si agarro toda esa cantidad de trabajo, de constancia, disciplina, y la paso a un plano donde no sufro, donde lo hago feliz, lo hago por mí, lo hago porque me hace sentir bien? Toda esta gente que dice, es que ya tengo que empezar a entrenar porque estoy gordo, porque ya me dijo el doctor que esa fuerza, porque volteo y todo el mundo ya está fit, porque en Instagram, porque qué pena, porque qué van a decir de mí. Viene de la carencia. Entonces, tengo que hacerlo, y la necesidad y el tengo viene de no lo tengo, de la carencia. Y si voy a la abundancia, porque quiero, porque lo elijo, porque me hace sentir bien, porque lo disfruto, entonces es lo que yo trato de transmitir. Vengan a hacer ejercicio, vengan con los motivos correctos, porque va a ser lo mejor que les va a pasar en su vida. Porque cuando ves que estás fuerte, cuando te sientes mejor, cuando no estás cansado a la una de la tarde, cuando no tienes gastritis porque no te tomas 17 tazas de café y porque no tomas alcohol y vives una vida en plenitud que aparte se disfruta, es que todo cambia y estás con la claridad mental, con autoestima, entonces trabajas mejor, entonces tienes una comunidad más sana, tus amigos son distintos, o sea, cambia tu vida.
Sí, cambia. Tiene que ser una decisión propia, como bien dices. Tienes que encontrar tu para qué, no solo el por qué lo hago. A lo mejor tu por qué es querer bajar de peso, y es muy válido, ¿no? Cada quien sabrá. Pero el para qué profundo probablemente es porque no me quiero infartar corriendo atrás de mis hijos a los 45 años, ¿no? Ese es un para qué que a ti te va a mover. Y como bien dices, a veces se queda en la superficie. Y sí, estamos muy saturados e infectados de esta idea de que si es bueno, tiene que doler, y que si vale la pena, tiene que ser costoso. Por supuesto, no es fácil, no al principio, y no es lo mismo para todos. Yo
sí, o sea, definitivamente sí, entiendo desde dónde lo estás diciendo, pero parte de cómo intentamos comunicarnos y la narrativa interna y cómo resuena todo el tema de la energía, ¿para qué darle una connotación? Las cosas simplemente son. Entonces, si yo digo que es fácil, pues ya estoy diciendo que otra cosa es difícil. Y si esto es difícil, entonces vivimos siempre acá. ¿Por qué no? Simplemente es, y se requiere de algo. O sea, sí, requiere que me levante, igual y es distinto, igual y es retador, por supuesto, pero ni fácil ni difícil. Ah, es que es dificilísimo levantarte en la madrugada. Pues no, porque si te doy toda mi perspectiva, termina siendo mucho más simple, pero tampoco quiero que sea simple, solamente es. ¿Y cómo logro que sea más cómodo, más ligero, mejor para mí? Pues a mi manera, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿cómo le hago para levantarme a las 4 de la mañana? Pues me duermo a las 9, 9 y media. Y tengo un ritual de noche, intento dormir lo mejor posible. Entonces a las 4 estoy listo para levantarme. Entonces, wow. Oye, es que qué difícil es levantar. No, son diferentes realidades y hay formas de llegar a eso donde las cosas simplemente son, y hay que saber qué necesitas para lograrlo.
Creo que esto que acabas de decir, hay que saber qué necesitas, y en este podcast hablamos mucho de la conexión con el cuerpo. A lo mejor a un hombre, ¿cuántos años tienes?
¿De cuántos me veo?
25. Aquí la edad es un privilegio.
35.
Entonces, ok, un hombre de 35 años, con salud, con una buena nutrición, con lo que has vivido. Nosotros atendemos un grupo, o la mayoría de las fitters son mujeres de arriba de 40 años, y muchas en un proceso de perimenopausia, que son estos años de transición previos a la menopausia, en donde realmente tu cuerpo empieza a cambiar. Estos estrógenos y esta progesterona y todo lo que sucede a nivel fisiológico del cerebro y ovarios te cambia. Y es verdad que de repente tu cuerpo no te va a permitir dormir pocas horas, no te va a permitir probablemente levantarte a las 4 de la mañana. Estoy hablando desde un tema fisiológico. Pero no quiere decir que porque él lo hace, y creo que esto es algo que tú dices mucho en el templo, todos tenemos que hacerlo igual. O sea, a lo mejor yo lo que necesito hacer de ejercicio en ese momento de mi vida es levantarme a las 6 y hacer 20 minutos de ejercicio.
Bueno, está muy de moda el club de las 5 a.m. Y, sí. O sea, es un error, y también todos estos libros de crecimiento personal te lo dicen, que intentes copiar la rutina de alguien. No se puede, es inviable, y aparte, no desde crecimiento personal, pero ya desde algo más espiritual, entonces dejas de vivir tu vida por vivir la de alguien más. Y entonces te pierdes, y entonces ya no te identificas, y entonces ya no sabes quién. Es un tema. Hagan sus propios rituales, armen su propia forma de vida, modifiquen conforme les vaya gustando, funcionando algo, y listo. Yo me levanto a las 4 y entonces tus mañanas van a ser mágicas como te lo venden, y entonces los hábitos, y lee y medita, y igual y no puedes. O sea, bueno, sí puedes, pero igual y lo puedes hacer también a las 7 de la mañana.
Sí, claro.
Si me levanto a las 4 y no soy productivo, ¿para qué me levanté a las 4? No pasa nada en la madrugada, no hay magia, Dios no bendice a los que se levantan. ¿Cómo es? El que madruga, Dios lo ayuda, no te ayuda. Al menos que lo aproveches. Ahora, hay herramientas, hay cosas que funcionan. Sí, hay mucha calma, te levantas con la memoria súper clara, no hay distractores. Sí. O sea, hay herramientas en todo, pero nunca le copien a alguien sus rituales o sus formas, porque entonces dejas de vivir tú para vivir la vida de alguien más, y es lo
totalmente
peor que puedes hacer.
Levantarte temprano, pues sí, como bien dices, se alinea con un ciclo circadiano, ¿no? Un ciclo de la tierra, de tu cuerpo. Pero como bien dices, a lo mejor este es el momento en el que eres madre soltera y tienes dos trabajos. Bueno, pues 20 minutos tres veces a la semana en el break que encuentres, ese será. Pero si logras y tienes también ciertos privilegios o cosas que te permitan y decir, quiero exprimir este cuerpo. A mí eso me encanta. Quiero exprimir lo más que pueda de esta vida. Es algo muy gratificante. Esa es una realidad. O sea, si lo estás pensando y este es el año en donde quieres empezar, creo que es algo muy gratificante. ¿Tú cómo motivas a la gente que llega al templo? Bueno, primero, ¿qué tipo de perfil de usuario es el que busca el templo? Porque cuando yo los veo y la descripción es un centro de alto rendimiento. O sea, son high performers. Esta gente que quiere más, ¿no? Y no todo mundo va a buscar eso. Sigue así, ¿y cómo motivas a la gente que a lo mejor tiene esa idea? Ya te busqué, pero no sé ni por dónde empezar. Vengo del sillón.
Híjole, yo estoy en el año 11. Acabamos de cumplir 10. Estamos corriendo hacia
muchas
el 11.
Felicidades.
Gracias.
Wow.
Y empecé como yo fui tratado en el fútbol, haciéndote pedazos mentalmente, retándote, diciéndote que no vas a poder, para ver si sacaba de ti lo mejor, y funciona en una minoría. Les encanta a muchos, pero no le funciona a todos. Poco a poco, en esta evolución, en este conocimiento, libros, trabajo, mi mamá, olvídate, muchísimo me ha ayudado en esto, me he dado cuenta que no, y que no puedes obligar a nadie. No puedes obligar a nadie, no puedes ayudar a nadie. O sea, tu mejor amigo que está en la ruina, que lo quieres ayudar, no puedes. Me he dado de topes, he intentado y he dado de mí horas y horas y horas para traerme a gente que sé que lo necesita, y no lo logras. Y es frustrante, y me lo tomaba personal. Y así empezó el templo. Yo empecé a cobrar, porque primero era un grupo de personas, de amigos, que los entrenaba gratis. Íbamos a entrenar todos juntos. Y el primer día que empecé a cobrar fue un día que me dejaron plantados para irse de fiesta, que era para mí mi anti-yo, y cómo es posible, y el alcohol, que lo sigo pensando, pero ya desde otra perspectiva. Cada quien su vida y cada quien sus cosas y lo que sea. Pero me lo tomé personal. ¿Cómo yo, que les regalo mi tiempo y mi esfuerzo para enseñarles y inculcarles el estilo de vida, me van a hacer esto?
Bola de flojos, pones para nada, huevón.
Me salí del chat, aventé la Barbie. Por favor, no te pongas así, vamos a hablarlo. Bueno, pues les cobro. Ahí empezó a existir el templo.
Ok. Bueno,
entonces, en esta forma de ayudar y tomarme las cosas personales, entendí que no se puede. Lo único que tú puedes ser es un líder, y suena muy acá, y no es muy acá. El líder es el que es congruente con lo que piensa, dice y hace, y tiene un resultado. Un resultado que otros ven y se acercan. Entonces, lo único que a mí me queda, y a mis coaches, y a la gente que estamos ahí, es ser ese líder, esa congruencia, que los demás digan, oye, yo quiero. Y entonces ahí te enseño cosas, herramientas para que tú las pongas en práctica. Yo no te voy a decir, ven a las 5, ven a las 4, toma, no toma. Esto te lleva por este camino, esto te lleva por el otro camino, esto te hace más músculo, esto, o sea, dependiendo de la situación, y tú dale.
No sé si valga de algo, pero en lo personal yo quiero felicitarte. Llevo 23 años en esta industria y hace algunos años, porque empecé un poco por esta línea de la que tú estás hablando, frases como si no duele, no sirve, y esto que fue lo que muchos aprendimos, esa es la realidad.
O sea, marketing de los 90s, 80s, 2000s.
Hace 23 años, ¿no? O sea, también tuve mi propio camino, pero lo que el enfoque que quiero dar es que te felicito porque mucha gente se clava con un speech, se clava con una manera de ser, estés bien o no. Paul Saladino, que es un extremo de la dieta, que nada más come alimentos de origen animal. La verdad es que es un cuate que ya ha salido, se ha enfermado, etcétera, pero todo con tal de no aceptar que se equivocó, que llevó a gente a un camino poco saludable por ganar seguidores. Entonces, yo creo que en este camino de la salud, en donde hay ciencia involucrada ya, en donde lo que hoy decimos mañana puede cambiar, y no es que lo hayamos compartido con mala intención.
Es información del momento.
Es información, y que también hay una madurez personal. El guía, que es lo que a mí me gusta pensar, yo tengo guías en otras áreas de mi vida y me gusta ser una guía para algunas personas en el tema del movimiento, por ejemplo. El guía también va a cambiar y va a mutar y ojalá va a evolucionar. Entonces, ver un mensaje que impacta a tantas personas como el tuyo, que es muy notorio de hace unos años, que para mí era el entrenador de todos pueden, todo es cuestión de echarle ganas, que hoy para mí son como un no, no, no. Y ver esta evolución de ser humano a transmitirla y decir, ¿saben qué? O sea, antes sí, hoy soy esto y hoy entendí que yo no te voy a jalar. Yo no puedo obligarte a algo que tú no quieras hacer, ¿no? Tú vas a dejar de fumar cuando tú estés lista o listo. Yo puedo estar aquí y te voy a contestar las veces que quieras. Y a mí eso me parece algo, pues, muy admirable, y que creo que más creadores de contenido y más gente que se dedica a la salud en el ámbito que sea debería de permitirse el decir, bueno, sí, sí dije eso, pero ya no lo pienso. ¿Qué hago? O sea, ¿me clavo con el mismo discurso de por vida, nada más por mi ego, y te arrastro a ti, ¿no?
En el crecimiento de todos los sentidos, si tú te defines como una cosa, y por eso les iba a decir que no leyeran mi
semblanza.
Mi semblanza, porque pareciera ser que eso me define. Y la realidad es que no. En mi TED Talk, lo primero que dije es, da igual quién soy. Porque no me defino por mis logros. Sí, campeón y esto y el otro. Y eso no me define. Nuestra historia de vida nos va definiendo y nos terminamos identificando con una persona, o más bien con una persona, ¿no? Con este personaje que creamos. Soy extrovertido, soy atleta, soy esto, soy el otro, o al revés, ¿no? He sido muy miedoso, inseguro, y crecemos con esas capas y así nos presentamos y así actuamos, y entonces por eso no nos permitimos ser otra cosa. Hasta que entendemos que no nos tenemos por qué definir y que podemos ser absolutamente todo, las infinitas posibilidades. Y para eso, justamente hay que tener una mentalidad de crecimiento donde si tú ahorita me compartes algo que me gusta, no necesariamente lo tengo que adoptar, pero sí puedo decir, suena interesante. Y en un futuro, mañana al rato, decir, pues no encaja conmigo. O sí, oye, suena, lo voy a probar, igual y me funciona. Y eso es lo que nos ayuda a evolucionar. Si yo agarro y me cuadro y no, esto funciona así, te tienes que levantar a las 5, Denise, y si no, bye. Y tú te lo llevas el día de mañana, es que Gabriel, como lo admiro, y pues, lo voy a hacer. Te estás, no sé si se dice así, enajenando o ajenando de ti para convertirte en mí, solamente porque es una figura en la que crees. Y entonces tú estás perdida, no sabes ni dónde estás ni lo que te gusta. Y fue lo que me pasó con el fútbol. De repente dije, me estoy dedicando a lo que no me gusta.
Y entonces bueno, llegas al Muay Thai.
Llego al Muay Thai, llego a muchas cosas.
Platícame de esto, porque quiero partir de ahí. O sea, a ver, yo sé que no nos importan
hasta
los títulos. Sí.
Aunque no se note ya por tanta... Ya no soy sensible.
Pero llegamos... A ver, yo sé, y hablamos ahora de que los títulos tal vez no importan y en el fondo es algo más lo que es el éxito. Sí, sí, pero no. O sea, sí, sí, pero también...
No me definen, pero obviamente me gusta.
A ver, sí, sí, pero es increíble decir campeón panamericano de Muay Thai. Y te voy a decir por qué a mí se me hace increíble, pero primero quiero que me digas, ¿cuál es este shift que le das, este cambio? ¿Cómo llegas de, ok, soy futbolista profesional, le doy una vuelta a mi vida y 2018 Muay Thai? Que aparte suena muy exótico. Si te soy sincera, ni siquiera sé exactamente cómo se ve una práctica de Muay Thai. Para ser claros.
Muy rudo. Muy agresiva.
He visto otros videos, pero sí está rudo. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿qué te mueve de decir, pues saben qué, Muay Thai será?
Siempre hice, mi papá siempre hizo kickboxing y Muay Thai, es cinta negra.
Ah, ok.
O sea, de ahí nace también. Parte de mi inicio como deportista, te platiqué, era gimnasia olímpica un día, kickboxing otro, iba a nadar. Duré 2 días en béisbol, pero hice béisbol. 2 días, dije, ahí sí dije, no puede ser. O sea, no hay forma, no sabía cómo. Fui atleta de todo. El kickboxing siempre me encantó, para no hacer la historia larga. Lo seguí practicando siempre por el tema de las patadas, para tener elasticidad, coordinación, agilidad, potencia. Entonces siempre estuve muy de la mano en mi preparación en el fútbol. Las pesas, el entrenamiento, evidentemente, del fútbol y el Muay Thai. Tampoco creas que de manera súper constante, pero me encantaba hacerlo ocasionalmente. Pero bueno, me retiro, pongo el templo. El templo crece con todas las disciplinas que yo aprendí: halterofilia, calistenia, artes marciales, entrenamiento funcional, pesas rusas, todo lo hice un método. Y en esta parte de artes marciales trajimos a un coach latinoamericano que creció en Tailandia, que es el número uno, que siendo latino en Tailandia se hizo un monstruo, un fenómeno, que es mi sensei y le tengo muchísimo aprecio. Y entrenando un día con él, como que me decía, oye, eres muy bueno, tienes, ¿no? Te mueves como si ya supieras y tal. Y yo, bueno, pues he entrenado un poco, pero hasta ahí. Total, un día me pone a hacer sparring con un peleador profesional, ya con experiencia, ya
¿qué
con,
es esta,
que ya se ha subido al octavo.
Descríbenos, ¿no?, por favor, para los que están del otro lado del micrófono diciendo, ¿me puso a hacer qué?
Ah, sparring, o sea, pelear con con otra persona. En un sparring pegas al 50%, te cuidas con careta, ¿no?, con mucho respeto y todo. Pero bueno, le terminé dando una golpiza a este que era profesor también y peleador. Y me bajó del ring y me dijo, tú puedes ser campeón del mundo. Y a alguien que ha sido atleta toda su vida, que se ha preparado, le dicen eso y te vibra todo.
Y que, a ver, los atletas definitivamente, lo creo, tienen un chip de deseo, por lo que sea que los mueva, transferido de la familia propio, de esa medalla, o sea, de tener una medalla. Si lo traes, lo traes, lo quieres.
A mí estoy a punto de correrme a la escuela de mis hijos porque en el juego de las sillitas tuve que ganar. Así fuera con empujón. No se puede. O sea, no se puede.
Ahí
es nato, o sea, es a ganar. Me dice eso y le digo, Mau, no me puedes decir eso, cabrón, porque mañana empiezo. Me dice, te veo a las 5 de la mañana. Empezamos mañana. Yo, habían unos centroamericanos que eran el siguiente sábado y me dijo, te prometo que puedes ir a pararte a los centroamericanos y hacer un muy buen papel, pero no te voy a exponer porque puede ser tan peligroso.
Sí, claro.
Son artes marciales y...
Es contacto físico, ¿no?
O sea, al final puede pasar lo que sea. Entonces, bueno, lo esperamos. Nos preparamos 5 meses para los panamericanos, clasifico, y en 5 meses de preparación quedé campeón panamericano.
Ok.
O sea, no sé qué más contarte. Obviamente la preparación fue brutal, brutal. O sea, de película de Jean-Claude Van Damme, me pusieron a patear palmeras, ahí tengo el video. Me fui a Costa Rica, me metí a un barrio. Hice sparring con 12 diferentes peleadores, uno cada round. Y para el que no tenga contexto, pues te ponen a uno fresco y luego a otro fresco.
Y tú ya
con
estás
toda la carga de trabajo. Te mete una golpiza por todos lados y uno más habilidoso y otro. Le estás apenas aprendiendo a uno por dónde, te lo cambian y te entra otro. Entonces, bueno, me rompió la nariz en la preparación.
Y aún así, cuando lo cuentas, veo una sonrisa en ti. Porque hay algo.
Me encanta.
Nosotros somos tres hermanas. Y lo voy a decir rápido como contexto. Y mi papá me acuerdo perfecto que le encantaban estas películas de Rambo, Rocky. Ya sabes, ta-na-na. Creo que Rocky es la que es más play, más golpe, ¿no? Pero, y terminaba la pelea, la película, y daba patadas. Y lo veías como... Y creo que esto es algo probablemente constructo social, pero que está metido en muchos hombres como...
Crecimos con Rocky, con Jean-Claude Van Damme, con... O sea,
no lo puedes evitar. Me hubiera encantado que las mujeres nos metieran un poquito de esto, pero te veo contarlo y es una película. Y puedo atreverme a decir que el sueño de muchos... O sea, que si muchos hombres tuvieran...
El club de la pelea, esta de capacidad, Brad Pitt,
es que ahí está. O sea, a mi esposo le dices, te dice, mi película favorita, El Club de la Pelea. Me parece una buena película, me parece excelente como el juego mental que hacen. Y me encanta el cuerpo de Brad Pitt en esa película, claramente. Pero la verdad es que creo que a los hombres los mueve muchísimo por este tema de contacto, de rudeza, de... O sea, está padre que te guste. Ahora, no todo mundo tiene la genética para lograrlo. Y sí hay que decir que hay un entrenamiento y hay una disciplina. Y como lo dijo Tiger Woods, agarras la materia prima, la trabajas al máximo, pero hay una materia prima, ¿no? Y eso es lo que hace a los campeones. A mí me impresiona mucho ver tu cuerpo, que es un cuerpo grande, y me refiero por grande, musculoso. Ahorita nos puedes compartir, si quieres, tu índice.
Ahorita nos puedes enseñar.
Ahorita nos puedes... No.
Se puso raro el podcast.
Tu índice de masa... Por favor, corten esto. Tu índice de masa muscular. Tus indicadores. Pero me impresiona muchísimo que eres muy ágil. Y cuando hablas de Muay Thai y patadas, o sea, una patada es de tu tamaño, es, pues no sé, levantar mi estatura completa en una patada, que tampoco es tanto, pero...
Sí, yo como de un poco más, yo creo.
Pero, ¿qué más? Me refiero solo al largo de la pierna. No es común. Y ahora que está tan de moda, y voy a decir que yo he contribuido a esa moda, o por lo menos eso espero, la masa muscular. Mucha gente está muy clavada en generar masa muscular. Y la doctora Gabrielle Lyon, que hemos mencionado muchas veces en este podcast, habla de la medicina musculocentrada, habla de la importancia de la cantidad de masa muscular, pero también habla de la salud y de la funcionalidad de esa masa muscular.
Para tu grupo de que no entendí bien, ya me contarás, de amigas, señoras de 40, tal, necesitan músculo, por favor.
Sí, esa es toda nuestra base.
Premenopausia.
Gracias, Gabriel. Músculo, sí.
Pero no a los 40, o sea, desde los 15, desde los 10, desde los 8, la salud de una mujer, de un hombre, todo se basa en el músculo, no en el cardio, no en el ballet. Hagan lo que quieran, barré, esto, el otro, pilates, yoga, está padrísimo. Necesitan músculos, 100%. Si quieren salud, hormonal, o sea, todo. Ojalá pudiéramos ser más conciencia de eso, porque es, o sea, es a lo que yo me he dedicado los últimos 10 años, a intentar crear esta conciencia de, por favor, necesitan músculo, más allá de que te veas de una forma o de otra.
Las mujeres, en términos generales, perdemos más masa muscular. Perdemos hasta el 3% anual si no hacemos nada. Y a partir de los 30, creo. Y a partir de los 40 años hasta el 5. Ahora, de lo que iba a hablar es que además de la masa muscular y la cantidad de músculo que tenemos en el cuerpo, que sí, definitivamente las mujeres cuando cambiamos de tipo de estrógenos, cuando baja la progesterona, hombres y mujeres cuando dejamos de producir testosterona, las mujeres natamente tenemos en términos generales más bajos los niveles de testosterona, pues nos cuesta más la síntesis de proteína, y a partir de los 40 años todavía más podemos perder hasta el 5. Pero el músculo es eso. La sarcopenia, que es esta pérdida de músculo progresiva, abrupta, comienza con los niños. ¿Cómo con los niños, Denise? ¿Sí? Con los niños, con la falta de movimiento. Un niño que está en un sillón todo el tiempo, pues claro, va a ser un adulto de 30 años que tenga menos capacidad de moverse y de cargar, y un adulto de 40 años que cuando ya estás perdiendo masa muscular de esa manera, va a ser más difícil regresarlo. Pero también perdemos potencia, y la perdemos antes. Con los tipos de fibras.
En caso de que la tengan, porque hay gente que nunca en su vida la ha entrenado. No es magia, pero sí.
Digamos que en los dos tipos de fibras que tenemos en el músculo, unos nos dan más potencia y resistencia, otros, bueno, potencia y fuerza, y otros resistencia. Hay gente, como veo en tu cuerpo, que seguramente tienes muchas fibras de las que hay potencia, y además, lo padre de lo que acabas de decir, podemos trabajarlas, ¿no? Ahora, ¿cómo es la rutina de alguien que tiene flexibilidad, movilidad, potencia, fuerza y que no siempre es fácil? Muchas veces sacrificamos unas por otras, ¿no? Hay gente que tiene mucha resistencia y los vemos correr maratones y padrísimo porque el trabajo aeróbico te va a dar años y la fuerza le va a dar vida a tus años. Pero bueno, ¿cómo entrenas? ¿Cómo es esta mezcla que haces, esta dosificación incluso?
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Justo la filosofía del templo es ser, del método de entrenamiento, buenos en todo, pero no somos los mejores en nada. Pero hacemos todo. Hacemos animal flow, movement, como le quieran llamar, calistenia, por ejemplo, de la frecuencia 2, un poquito más de pierna que tenemos. Una es de potencia y otra es de fuerza. Entonces, es posible que a nivel físico, estético, el resultado sea un poco más lento. No lo llamaría lento porque tú vas al templo y dices, ¿qué está pasando aquí adentro? Y es por lo que muchas personas dicen, no, es que es solamente para gente de altísimo rendimiento. Claro que no. Mi mercado, mi ideal es el que empiece en cero. El que ya sabe lo que hace el superatleta, entrena solo, no le interesa, solo quiere un espacio y lo sigue haciendo. Entonces empiezo diciendo que el templo es para todos. Pero como vamos moldeando desde cero, ¿no? La gente que nos llega al gimnasio que nunca en su vida ha hecho core, pues hay que empezar a hacer core, hay que empezar a hacer las fibras explosivas con las fibras cortas. Y entonces vas pues tocando un poquito lo contrario a lo que dice Tiger Woods. Si te dicen, tú eres bueno en esto, y en vez de darle, pues aquí estás dándole absolutamente a todo. Entonces vas creciendo de forma mucho más integral como deportista, como atleta. Y yo soy el resultado de eso. He hecho fútbol, Muay Thai, gimnasia olímpica, y después en el templo, pues el método. Entonces son muchos, muchos, muchos años de entrenamiento.
Es que cuando hablas de especializarte en algo, pues sí, obviamente le vas a tener que dedicar más horas. Pero cuando hablamos del cuerpo, por lo menos lo que yo quiero es un cuerpo funcional el mayor tiempo posible. Morir joven lo más tarde posible. Y para tener un cuerpo joven, pues tienes que habilitar todas estas capacidades. Voy a decir que algunas me son más naturales, me encanta el entrenamiento de fuerza, y hay otras que probablemente me cuestan más, y justo esas son las que hay que picar, porque en el cuerpo pues lo que quieres es que funcione. Y me encanta esta mezcla en donde a lo mejor, como bien dices, los resultados estéticos con un arquetipo normativo, porque eso es, o sea, van a ser a lo mejor más lentos porque no estás esculpiendo sobre un
aislado, un solo músculo, pues no.
Pero al final de cuentas,
la fuerza, la salud integral que te da es brutal.
Y después llegas al mismo resultado, que era lo que estabas buscando, nada más que probablemente de manera más sostenible, más integral y con más salud.
Y que bueno, también aquí la idea es, por cómo yo crecí en el deporte, que salgas del templo y lo apliques en lo que sea. Transferirlo a tenis, a esquiar, a básquetbol, a Hyrox, a lo que tú quieras. Entonces, literalmente nuestros alumnos son buenos en todo. En todo. Juegan fútbol, hacen esto, hacen el otro. A donde van a entrenar de vacaciones, aquí, allá, compiten y a un alto nivel. Y es lo que a mí me fascina. Entonces, yo sé ser Muay Thai, puedo ir a gimnasia olímpica, puedo nadar, puedo jugar pádel, subo montañas.
El cuerpo te sirve, el cuerpo te sirve para lo que tú quieres. Y eso me parece que es el mensaje siempre de todos estos episodios. Un cuerpo que funcione. Y me encanta además que hayamos hablado de la importancia de la masa muscular en la salud, porque justamente no es nada más para ser un deportista de alto rendimiento. Es más, si no quieres esquiar nunca en tu vida, pues bueno, será una decisión. Pero para poder tener más receptores a la insulina, para poder tener un metabolismo basal más eficiente, para poder tener más reserva de músculo para cuando lo necesites, ¿no? Cuando estás en terapia intensiva, y hay varios estudios al respecto, una persona con una masa muscular sana y óptima tiene hasta 30% más posibilidades de sobrevivir, porque tu cuerpo va a agarrar de ahí. Entonces, es prácticamente un seguro de vida. Y para todos aquellos que decimos vamos a ahorrar y para el futuro, yo lo he dicho muchas veces, no sé para qué quieres una cuenta de banco llena, que está muy bien, todos los que ahorren, si no tienes un cuerpo que te va a servir. O sea, ese dinero nada más lo vas a usar para sobrevivir, ¿no?
No, si entramos en ese tema, por ejemplo, no hablo de religión, pero el budismo te dice muy bien esto, ¿no? Como, ok, puedes tener una mente brillante y tener una inteligencia emocional brutal, o no sé qué tanto, sinceramente, si no tienes salud. Porque ¿cómo puedo estar equilibrado emocionalmente y estar tranquilo y en paz si estoy sufriendo, si algo me duele, si tengo gastritis, si no puedo caminar, si no puedo jugar con mis hijos, si no puedo ver un amanecer en una montaña porque me canso, por llamarlo lo más simple? Tengo estudios, conocimiento, lo que sea. ¿Cómo lo pones en práctica o cómo lo aprovechas si no tienes salud? O sea, al final la salud es lo que va a permitir que todo lo demás funcione. Y luego te llegan el todos nos vamos a morir, que es de los comentarios que más me ponen, es igual todos nos vamos a morir. Sí, maestro, pero ¿cómo vas a vivir de aquí a que te mueras? Esa es la clave.
Y te voy a decir algo que siempre digo yo cuando me dicen esto. Bueno, de todos modos, todos nos vamos a morir. Venimos a vivir, ¿no? Y a gozar, ¿no? Ok, sí. Pero incluso, como la vida no está asegurada, si algo te sucede, no nada más es cómo vas a vivir, que estoy 100% de acuerdo contigo. Si algo te sucede, tus posibilidades de sobrevivirlo van a ser mucho mayores. Entonces, sí, todos nos vamos a morir, pero a lo mejor a ti que no has hecho esta reserva te va a tocar antes, más doloroso y más costoso. Todos nos vamos a morir, eso es una realidad. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto la vas a sufrir? ¿Y en cuánto tiempo va a pasar?
Porque no, lo que está grave es que den por hecho que vivir es sinónimo de alcohol, drogas, excesos, azúcar, comida. Eso es lo grave. O sea, si pudiéramos arrancar de la sociedad que eso es el sinónimo de disfrutar la vida, ahí estaría la clave, porque asumen que no, y yo te puedo enseñar, pues me la vivo tirándome el paracaídas y lo disfruto de vacaciones con mis hijos y me encanta bucear, dormirme temprano, entrenar todos los días. Soy el más feliz entrenando, trabajando. Entonces, bueno, son conceptos.
El alcohol es un lubricante social innegable que además se ha permeado desde hace muchos años para poder socializar. El azúcar, el tabaco son hits, picos de dopamina, de una dopamina ficticia, que obviamente hace que nuestro cerebro y nuestro cuerpo lo necesite. Las personas como tú que han logrado encontrar una base de dopamina producida por el cerebro más amplia a través de dopamina real, quitando esta dopamina que yo le llamo dopamina barata.
Respiración, meditación, entrenamiento, luz del sol, actividad.
¿Disfrutas la vida o vas a decir, o sea, que sufres todos los días?
No sabré cómo explicarte cómo disfruto mi estilo de vida. O sea, me encanta, me apasiona, me levanto el lunes queriendo ir a trabajar. No existe para mí el viernes, el sábado, el domingo. No disfruto que ya es fin de semana, ya me libré de esto. O sea, vivo en constante plenitud, literal. Aunque suene muy romántico, muy...
Y obviamente va a haber problemas que uno tiene que enfrentar. Pero puedo decirte, yo también me levanto con ilusión.
Situaciones.
¿Sí?
Problema hasta que tú lo quieres definir como un problema.
Bueno, esa es otra perspectiva también, es verdad. Yo me levanto con ilusión de trabajar. Eso es una realidad. Hay días que estoy más cansado que otros y hay cosas que no me gustan del todo dentro de mi trabajo. Sí, hay algunas. Me gusta mucho lo que hago y me gusta mucho cómo me percibo. Y lo digo porque las relaciones con el exterior son importantes, pero la relación más importante es contigo. Hay días que me caigo gordísima, hay días que no me gusta mi cuerpo y me voy nada más a agradecerle. Pero sí he descubierto que a partir de que no consumo alcohol, hoy lo consumo de manera súper moderada, pero que no consumo alcohol. Yo era una persona, y lo he dicho varias veces, que a pesar de dedicarme al ejercicio, de cuidar, hago comillas, mi cuerpo, llegaba el fin de semana y tenía esta necesidad social de tomar y de tomar bien. O sea, a mí no me gusta hacer las cosas a medias.
Son hábitos arraigados.
En nada. Un día me cuestioné por qué lo hacía y por qué me sentía tan mal. Eran pequeños minutos los que me sentía bien y todo el resto de la noche, de la peda o como le quieran llamar, me la pasaba buscando volver a sentir esos primeros minutos de euforia, que hoy sé, tuvimos aquí un experto en adicciones, en alcohol, hoy sé que claramente era una dependencia y que era el nada más seguir bueno, un poquito más y voy a sentir igual. Al otro día mi cuerpo estaba deteriorado, a veces no me recuperaba hasta 2 días después, y conforme fueron pasando los años y mi cuerpo se volvió un menor optimizador, porque esto sí sucede, eso es una realidad, o sea, el envejecimiento celular es real, pues entonces ya me duraba más, ¿no? Y ya sentía malestar estomacal más tiempo. La mejor decisión en términos de salud mental que he tomado, y después física, obviamente, es haber dejado el alcohol. Y lo único de lo que me arrepiento es que me haya tomado tantos años conectar con algo que yo sabía que así era. Pero yo no fui deportista, porque esto te aleja del alcohol cuando era niña. Yo no era una atleta. En mi casa, o sea, mis papás no tienen un problema, ni mucho menos con el alcohol, por lo menos no evidente, pero se come con una botella de vino. El alcohol y la comida son parte de la socialización. Y creo que esto está en muchas familias. No digo que esté mal, pero admiro profundamente a gente que, como tú, y por eso lo traigo a colación, nunca lo ha hecho parte de su vida. Platícame cómo ha sido en un México en donde, híjole, además, bueno, tú eres más joven que yo, pero en nuestras juventud, a ver, un alebrije y un shot, pues era la manera de destacar, de socializar, de conseguir pareja, de tener popularidad. El decir no tomo, yo llegué a decir, yo no confío en la gente que no toma y que no le gustan los animales. Hoy digo, híjole, de esas cosas que...
Los animales
la comparto. Esa la sigo compartiendo, pero, ¿sabes?
Te voy a decir algo. Es sorprendente cómo desde muy chico tenía muy claro ese tema.
¿Cómo?
O sea, ya ni siquiera me acuerdo qué tanto me habrá taladrado mi papá en ese sentido el tema del alcohol, porque tampoco me acuerdo de él. Tampoco me acuerdo de él diciéndome, no vayas a todo. No, porque era natural. Yo sabía que este camino me alejaba y este camino me acercaba.
¿A qué?
O a ser profesional, un mejor atleta, un deportista, al rendimiento, al cuerpo que quería tener, lo que fuera, y el otro, pues me iba a alejar. O sea, tendría que hacer realmente un examen de conciencia para acordarme si mi papá alguna vez me dijo algo sobre el alcohol. O sea, no lo recuerdo. Creo que ya venía en mí como de, no es el camino que quiero. Y después, con mis amigos, obviamente te insisten y todo esto, pero siempre tuve mucho carácter, mucha personalidad. Siempre fui grande, siempre fui muy respetado. Entonces, pues no permitía que alguien me hiciera menos o que me quisieran hacer sentir mal. O sea, lo respetaban. Siempre insistieron y mucho tiempo después entendieron que no lo hacía. Entonces hasta ellos me defendían de que no, toma ya, déjenlo. Y por ejemplo, para el tema de ligar, se volvió parte de mi estrategia. O sea, sobresalir o era llamar la atención como, yo no tomo, yo soy atleta. ¿Eh? ¿Cómo? Y con mi botellita de agua y divirtiéndome y bailando y pasándomela bien y con capacidad de plática, que eso también es algo que yo digo mucho, ¿no? Mis amigos dicen, no, es que si vieras cómo te afloja. Y entonces, pues trabaja tu personalidad, trabaja tu autoestima, tus skills sociales para plantarte enfrente de alguien y decirle lo que quieres. ¿Por qué me tengo que escudar en provocar algo para entonces obtener la justificación de no, estaba pedísimo y pues ya no sé ni qué te dije? Pues no, con personalidad y con confianza y autoestima.
Yo quiero decirte que yo era de esas personas. Yo pensaba que dejar de tomar me iba a hacer perder amistades y no, me hizo perder gente, pero no amistades, que eso es súper importante. Yo pensé que el dejar de consumir alcohol me iba a quitar parte de mi personalidad. No, simplemente me hizo arraigar verdaderamente mi personalidad y pensaba que me iba a aburrir muchísimo al salir. No. Nada más ahora me voy a dormir cuando en verdad ya no es divertido. Descubrí que muchas veces el alcohol me hacía aguantar situaciones que yo, Denise, mi verdadera persona, no hubiera aguantado. Pero pues como ya estábamos ahí, pues te quedas, todo se relaja. Y hoy me voy a dormir cuando tengo sueño. Uno de mis hábitos más cuidados hoy por hoy es el sueño, que antes lo regalaba mi sueño y mi tiempo a cualquiera y como sea por una necedad de vamos, vamos. Creo que algo que tú tuviste y que me parece increíble y que ojalá se le pudiera inculcar más a los adolescentes es que en la adolescencia todos nos salimos de una tribu, que es la tribu de tu familia, y naturalmente y fisiológicamente estamos programados para buscar otra tribu. Si no, la humanidad no hubiera evolucionado. Todos seguiríamos con nuestros papás y ahí se hubiera acabado. Sales a buscar y a hacer tu propia tribu. Y algunos especialistas de la educación dicen que es la razón por la que los adolescentes no soportan a sus papás, porque están buscando otra. Y en esa búsqueda de identidad, te quieres diferenciar. Y muchos nos queremos diferenciar siendo el más divertido, siendo el alfa, hombre o mujer de la manada, de la nueva manada. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, aquello que la gente celebra, ¿no? Entonces,
y hacen todo por pertenecer. La sociedad se mueve por pertenecer y por ser aceptados. Y
esta no nueva sé tribu.
Siempre fue lo contrario. Y me pasa en la actualidad. O sea, se pone de moda una serie y es como, ya no la quiero ver.
Bueno, conozco varios así, ese es el opuesto.
Pero o sea, también, ¿no? Hay que tener un punto medio, evidentemente, pero ¿no? Sí, o sea, mi forma de llamar la atención era haciendo lo que todos hacían, o sea, lo contrario a lo que todos hacían. El deportista, el que se levantaba temprano, el que no tomaba. Así destaqué, que hoy lo veo distinto, ya no tengo esa mentalidad de querer destacar porque yo sé lo que valgo, lo que soy. Tenía 15 años, pero así fue en ese momento.
Muchos buscamos destacar. Y lo tuyo estaba muy claro. Tú querías destacar en lo que menos podían destacar. Porque ser el más pedo, pues hay mucha competencia. Quiero decírselos a los que estén escuchando. Y es muy difícil además llegar a ser. Unas noches ganarás y otras perderás. Y si estás pensando en hacerlo, este no es un podcast de abstemios, si quieren lo convertimos en eso. Pero cuando tú encuentras algo que te ha sumado tanto a tu vida, y yo me sigo echando un par de Aperols hoy que disfruto, yo no me permitía bebidas con azúcar porque mi objetivo de tomar alcohol era otro. Yo voy a tomar para pasármela bien, según
y
yo
ahorita, ¿no? Te gusta el Aperol y punto.
Me hoy imagino. Me gusta, es como si me comiera un brownie. Que
hijo, le diste la clave. Yo cuando empiezo a debatir con estas personas sobre el alcohol, personas que realmente te dicen, yo me tomo una, no a la semana, porque eso ya es una conducta y es un tema de alcoholismo y yo no lo digo, lo dice la ciencia.
Dependencia del alcohol, si lo quieren ver así, pero sí.
Y una copa a la semana, una copa dos a la semana, hay un estudio increíble que te empieza a lo largo de los 10 años, 12 años, 15 años, reducción de la materia gris, de la materia café, de la materia blanca, bueno, hígado, células, oxidación, con dos a la semana, y te dice, yo me echo una cervecita o dos a la semana. Estás en el mismo nivel que, o sea, bueno, sin comparar, pero estás en un tema no sano.
Hay una dependencia.
Aparte la dependencia y el sí. Tema alcohólico social, etcétera. Pero bueno, el que sí es capaz de tomarse una copa de vino ocasional o de Aperol o de lo que sea, evidentemente no es sano. Por mucho que lo queramos defender, sano no es. ¿Te va a matar? Tampoco. ¿Te va a provocar algo malo? No. Si es realmente ocasional, al igual que un brownie. Es que en el momento que tú te comes una galleta, un brownie, azúcar, te está haciendo daño. ¿Te va a matar? Ocasionalmente no. ¿Te va a hacer algo? No. Pero ocasionalmente, porque cuando se vuelve una conducta semanal, en 10 años va a provocar algo.
Yo creo que somos lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Tu cuerpo es un depurador por excelencia. ¿En qué lo vas a ocupar? ¿Depurando qué? Hemos tenido aquí episodios completos de carga tóxica, por ejemplo. Innegablemente el alcohol es una toxina. Le podemos poner el nombre que queramos, así como lo son otras sustancias que metemos a nuestro cuerpo. Mientras haya alcohol en tu cuerpo, tu hígado, que no reconoce eso como un alimento, como lo quieras ver, está procesando y sacando esas toxinas. Entonces, ¿te va a matar como bien dices? No, está depurando tu cuerpo. ¿Va a obstruir otros procesos? Sí, eso es importantísimo que lo reconozcamos. O sea, ¿quieres crecer músculo? El alcohol es un catabolizador importantísimo. Es que no logro aumentar porque me tomo 8, pues sí.
No, y luego, tristemente, y vi hace poco un video, y yo no soy de los que pone el video atrás y habla sobre otras personas, la verdad, porque ganas me dan con ciertos temas, pero el coach, entre comillas, que te dice, como ya todo en la sociedad es muy suavecito, y para ser aceptado tienes que ser suavecito y los radicales, que entiendo que tampoco hay que estar de ese lado, son muy juzgados y cuando tienes una opinión muy clara también es muy juzgado y muy tachado, etcétera. Pero bueno, ahora los que mejor caen son los que, no hombre, disfruta la vida, entrena de lunes a jueves y el fin relájate. Y son personas que tienen un buen físico que te dice, sí se puede. Y es peligrosísimo porque para el 99.9% de la población no se puede. Ellos ya construyeron una base sólida que les tomó muchos años. También influye un poco la genética, muchas cosas. Pero qué peligro esas personas en redes sociales que te dicen, puedes lograr este físico también tomando, también comiendo así, también tal. Cuando aparte ni siquiera el objetivo debería ser el físico. Debería decir, qué bueno que lo lograste, pero estás destruido por dentro, porque el entrenamiento es un ataque al cuerpo. Evidentemente nos mejoramos en el descanso. La recuperación es la que nos construye. Cuando tú necesitas esos momentos de recuperación, de comer bien, de hidratarte bien, pues llega la fiesta, el alcohol, las desveladas, revientas tu ritmo circadiano, pues entonces estás viviendo una vida de estrés, de oxidación, de reventarte, que a los 40, 50 te va a pasar una factura espantosa. Entonces,
y te la va a pasar, estoy de acuerdo.
Tienes que verlo como algo de sentirte bien y como recompensa a lo largo del tiempo, porque también estamos en una sociedad donde quieres los resultados mañana y estás en Instagram y ves cuerpos irreales y no sabes quién se está metiendo cosas y quién no. Toma tiempo. Yo llevo construyendo mi cuerpo toda mi vida.
Totalmente.
Toda una vida sin shortcuts, sin ni un suplemento. Bueno, tomo creatina y proteína.
¿Natural? Esta es una pregunta que teníamos. Y sé que, o sea, yo veo un cuerpo muy funcional, pero tú que siempre has hablado de manera directa, es un cuerpo natural, y por natural nos referimos a no hay fármacos, anabólicos, sustancias.
La filosofía del templo es el estilo de vida. Sería completamente incongruente decirte no tomes y vamos a hacerlo ta, 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 y estarme metiendo cosas. Yo soy tan obsesivo que ni siquiera un suplemento que no esté en la categoría A de los suplementos, que son los únicos que tienen evidencia científica, no me lo tomo. Por ejemplo, estuvo muy de moda los aminoácidos en los 2018-20. Se demostró que no funcionaba sin toda la molécula de la proteína, la dejé de tomar. Creatina está comprobada, bienvenida. Proteína, bienvenida. Geles de hidratación, bienvenidos. Multivitamínicos y se acabó. Magnesio, zinc, potasio.
Omega,
punto. Si no está como categoría A, no lo volteo ni a ver.
Por
el
favor.
El betabel naturalito, puro óxido.
¿Sí? Es que sí, y no va a haber mejor pre-workout que dormir, y con esto quiero entrar a los hábitos. Tú hablas de rituales. El poder de los rituales me parece algo muy poderoso y transformador en la vida, porque no es nada más hábitos y llenarte de cosas que tengo que hacer, que son maravillosos. Háblanos de qué es un ritual para ti y el poder que ha tenido en tu vida.
Suena un poco exagerado, ¿no? Ritual, y piensan que vas a estar ahí haciendo bailes a la luna, ¿no? Pero es simplemente una rutina que se vuelve tan sagrada, tan importante, tan benéfica para ti, que se vuelve un ritual, algo importante que te da resultados. Que ahorita regreso al tema. Para mí, la palabra balance y equilibrio, con la que muchos se justifican para seguir en sus vicios, para mí es cómo logro que una acción se potencialice con otra. Y esos son mis rituales. Y mis rituales, que es algo que le recomiendo a todo mundo, tienes que encontrar algo que te fascine para que sea realmente ligero para ti, para que no te cueste trabajo, para que no implique un esfuerzo, para que no sea un sacrificio. Entonces, si tú vuelves a tu ritual parte de tu vida y te encanta y lo disfrutas, no vas a cambiarlo por nada. Cuando yo de repente tengo un tema social, un evento, un coso, un anuncio que tengo que ir, o un compromiso con algún amigo o algo, lo que más nervioso me pone es que quiero hacer mi ritual a las 4 de la mañana. A las 4 porque a mí me gusta, a mí me funciona. No se levanten ustedes a las 4. Yo, porque hago mi ritual, llego a mi trabajo a las 5, 5 y media, que es cuando tenemos las primeras clases. Me gusta estar ahí, lo disfruto, trabajo, organizo y luego entreno. A veces entreno también a las 5 y media y luego me pongo a trabajar, que bueno, es parte de las dos. Estoy trabajando y estoy entrenando y estoy checando, supervisando, atendiendo a la gente, relaciones públicas, lo que sea. Pero me pesa demasiado, o me pesaría, porque simplemente no lo hago, no hacer mis rituales. O sea, no hago el no hacer mi ritual.
Tener un ritual es algo muy rico porque, como bien dices, es un hábito, si así lo quieren ver, que disfrutas, que tiene un sentido, un para
mientras
qué.
Mientras lo disfrutes, justo.
Para ti, ¿no?
Para ti, la que te haga sentido a ti.
Que se echa su cafecito con su libro y lo tiene como un momento de ritual. Qué importante es el cumplirte esas cosas que tú disfrutas. Ahora sí, dinos tu ritual, porque eso
y
lo
ojo,
queremos escuchar.
Que puede ser, y se lo digo a todo mundo, porque ok, suena también y ves Instagram y todo el mundo está blogueando y medité y leí mi tina de hielo, que yo lo hago. O sea, me estoy autoburlando, pero parece que ya todo el mundo lo hace igual. Puede ser ver una película, 10 minutos o lo que te funcione. Pasear a tu perro que haga pipí, abrazar un árbol, meditar, baño de agua fría, tu cafecito delicioso, lo que sea que tú disfrutes, que te haga levantarte en la mañana, que sea parte de decir, qué rico voy a hacer esto en calma. Lo que no funciona hoy en día con la sociedad es que todo es deprisa. Y deprisa, hay tan poco tiempo, hay tan poco margen, hay tan poca conciencia que todo es automatizado. Y pasan años y años y de repente dices, llevo en un trabajo que no me gusta 3 años, ya gané 10 kilos, no me he dado cuenta que vivo en una ciudad que no disfruto, que estoy con amigos que ni siquiera me caen bien porque no hay un espacio creativo, un espacio lento, un espacio de conciencia donde sucede la magia. Es en esos momentos donde tú dices, oye, que no, que esto no, que no quiero ir a esa reunión, que no quiero ir con esas personas que no me aportan, que llego y me critican, no quiero ya este trabajo que no disfruto.
La calma.
O yo soy el causante de que no me guste mi trabajo, porque a veces somos nosotros. ¿Cómo estás construido tú? ¿Y cómo es tu vida? ¿Cómo es tu ritual? ¿Cómo es tu mañana? Que todo empieza mal, todo empieza caótico, rápido, sin tiempo. Llegas tarde, entonces tienes una multa en tu trabajo, un retardo, lo que sea. Y entonces el malo es el jefe. Y estás una vez más extraído, abstraído de ti mismo. Y no eres capaz de decir, oye, que voy a disfrutar mi vida haciendo un ritual.
Es conectar contigo, es conectar con el para qué de esta existencia. Parece revolucionario porque vivimos en una sociedad que ha trabajado la inmediatez constante. Entonces, ¿quieres pizza? 30 minutos. ¿Quieres una serie? Ahorita. ¿Quieres una pareja? Swipe, swipe, swipe. Y cada vez hay más elementos en estas aplicaciones.
Inscríbete al reto de 30 días y transforma tu cuerpo.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque esos mensajes venden más. Porque como todos estamos en automático, buscando esa inmediatez, si nosotros, y hablo de ti, de mí, decimos que rituales que conecten contigo, comer cosas que te nutran, aunque te tardes unos minutos más, y moverte todos los días, te van a llevar a ese físico y a esa salud que estás buscando, pero no mañana, eso no vende. Yo quiero que me digas el suplemento que hoy y en 30 días máximo me va a cambiar el cuerpo y la vida.
Y que a su vez los rituales, que es una planeación, te ahorran tiempo. Tú dirías, es que no tengo tiempo. Te estás ahorrando tiempo porque, sí, por ejemplo, mi ritual de la noche, lo primero que hago es bajo a la cocina y pongo ta, 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 todo lo que me voy a tomar. Mi creatina, mis vitaminas, el plátano, la galletita de arroz, el otro, la cafetera. Saco todo porque también es una realidad que te levantas y te levantas como nos levantamos. No es como que
con adenosina, con melatonina todavía en el cuerpo.
Y me ha pasado cuando no lo hago, que pasa, que me estoy en la cocina y me le quedo viendo las puertas.
Viendo un zapato.
Y digo, ¿dónde está el café? ¿Dónde está? Y pierdes 11, 12 minutos que no me gustaría perder. Entonces preparo todo, subo a mi cuarto, toda la ropa, reviso mi agenda que tengo mañana para que no se me vaya a ir cualquier cosa. Si quiero escribir algo que me dé paz, alguna idea, algún pendiente, algo, lo escribo. Y luego ya viene mi baño de agua caliente. Me paso el rodillo por todo el cuerpo, el foam roller. Uh-huh. Prendía un humidificador, ya no, porque me compré un filtro de aire.
Ok.
Y cuando lo prendía se ponía en rojo, entonces me di cuenta que era malo. Entonces, bueno, ya purificador de aire, ya quité eso. Antifaz, gotitas a mi cama de lavanda. Toda mi mochila perfectamente hecha. Por ejemplo, pues siempre estoy grabando videos, mi tripié y mis cosas. De manera que me levanto y es pim, pa, pum, pa, pa.
Tu ritual de la noche, que entiendo disfrutas y lo puedo ver mientras lo platicas, lo estás visualizando y estás sonriendo.
Se me está tocando que sea de noche ya y me a dormir.
Exacto. Lo que para otras podría ser una flojera, es parte de lo que ayuda a optimizar tus tiempos para tus rituales de la mañana que disfrutas. Y además, tener estos rituales, o por lo menos es lo que a mí me pasa, me ayuda a optimizar tiempos porque quito aquellos que no me están abonando nada. Hay cosas que, como bien dices, uno empieza a hacer de manera automática que no le suman ni a tu vida, ni a tu trabajo, ni a tus relaciones, ni a tu salud, ni a nada. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Y el permitirte un ritual permite que elimines esta prisa interna que es tan dañina, además, si lo quieren ver desde el punto de vista físico, para el cortisol y para todo. Pero suena maravillosa tu rutina. ¿Cómo es vivirla en pareja? Yo tengo un matrimonio, voy a decir, estable desde hace muchos años. Llevamos 17 años juntos y es el opuesto.
¡Wow!
El opuesto, ¿ok?
Eso debe ser retador.
Es como es mi realidad, yo no lo veo tan retador como lo ven otras personas, supongo. Y a mí me encantan los retos, entonces supongo que eso es parte de... Pero sí quisiera que nos contaras, porque también lo entiendo, la importancia o cómo llevas el tener una pareja también en tu mismo estilo de vida. ¿Está igual de alineada? ¿Hay a veces alguna fricción? Yo muchas veces me he puesto a pensar, ¿qué pasaría si el Guille se convirtiera hoy en un health freak también? Y entonces se bañara en lavanda, quisiera venir conmigo a mi ritual de la noche. Si yo no me quiero levantar un sábado a entrenar, él fuera el que me levanta. O sea, ¿sabes? Me gustaría. Es como si yo le dijera a él, ¿quieres que yo aprenda a jugar golf y vaya contigo? Probablemente me diría, no. Mejor cada... No lo sé, pero me parece que debe ser muy interesante alinear propósitos de vida y de salud también. Platícame cómo es en tu vida, porque oigo tu ritual y me estoy imaginando cómo lo haces solo, alguien abona.
Carlota tiene sus rituales, pero son distintos, pero son muy parecidos en horario. Ella, por ejemplo, empieza con su maquillaje, o sea, bueno, a desmaquillarse o a ponerse sus cremas y se pasa a la maquinita que le limpia, la otra que le da toquecitos y la otra que... No, Dios mío, o sea, es mucho más largo su ritual, yo creo, pero también lo tiene y lo disfruta y le encanta y a veces lo bloguea o lo sube o lo graba. En la mañana baja su cafecito, despide a mis hijos para irse a la escuela, para que se vayan a la escuela, pero es prácticamente igual. El de la mañana de ella es un poquito más, una hora después. Yo me levanto, hago todo en silencio, con mucho respeto en ese sentido. Creemos que el sueño es... Bueno, no lo creemos, sabemos que el sueño es... O sea, no te diría que antes del ejercicio, porque ahora la gente va a dormir y no va a entrenar, pero es la vida.
Yo lo voy a decir y me dedico a esto y vendo esto. Si tus opciones de vida ahorita son dormir o hacer ejercicio, dormir, no dormir, te va a matar.
Literalmente. Duerme. Sí.
Muévete más en el día. Pero bueno, eso es... ¿Cómo se divierten? ¿Cómo socializan? ¿Cuáles son tus planes? Porque yo sé que hay mucha gente pensando ahí afuera, híjole, pues ya nos narró este cuate todo su acomodo de suplementos y luego se levanta a las 4 de la mañana y luego ya nos dijo que disfruta muchísimo hacer ejercicio y la tina de agua fría. JP del Señor de los Hielos, ya lo voy a hacer, lo prometo.
Vamos a hacerlo, te va a encantar.
Voy a darme un tiempecito. Ya lo he hecho, por eso... Pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo se ve una vida que disfrutas? ¿Cómo se ve una vida social también? Siento que hay esta mala información o mala idea de que igual y viven ahí en una cabaña en el cerro y solo se ven ustedes. No digo de ustedes, sino de la gente más saludable, fit... ¿Es esa la idea? Porque además también eso podría ser, ¿eh?
Te voy a decir la verdad. Sería una mentira decirte que somos los más sociales. Es verdad que casi todo lo social es en la tarde, noche, madrugada. Entonces nos hemos ido haciendo de personas parecidas en ese sentido. Pero la realidad es que ahorita es más el núcleo de la familia. Por ejemplo, ahorita que es puente, nos vamos a Valle de Bravo con mi hermana y sus hijos, y es la montaña, la naturaleza, las clases de pádel de los niños, la bici de montaña, ir a entrenar todos juntos, la comidita, irnos a dormir temprano. Yo así, o sea, mi familia siempre hemos ido así, muy de familia, muy de casa, muy de cine, muy de la peli, muy de estar dentro de la casa. Y disfrutamos mucho si salimos a comer.
Sí.
Y hemos ido ya encontrando esos amigos que curiosamente son mis amigos de toda la vida, algunos, no todos, que después de tanta resistencia y tanto defender y justificar ese estilo de vida que tenían común, de salir, del alcohol, del equilibrio, pues ya hay 2, 3, 4 parejas que ya lo entendieron. Bueno, suena como si fuera una verdad absoluta, y no lo es, pero sí, que ya encontraron en este estilo de vida una diferencia absoluta. Y entonces ya desde... Oye, el viernes comemos, sí. Bueno, cenamos, sí. A las 6, ¿verdad? Obvio. que queremos estar dormidos a las 9. O sea,
hay una realidad. Muchos de los que le dimos con todo a la fiesta, a mí los tickets que me dio la vida de pasármela bien, viví en Europa gran parte de mi juventud, me los acabé. Es más, pedí prestados. No me falta nada. Viví y me divertí muchísimo. Y lo digo porque muchos de los que estuvimos ahí, entonces te vas. Yo siempre hice ejercicio y tuve una vida, pero conozco muchos otros amigos que estaban ahí que se fueron al otro lado. Es verdad que esta dopamina que te daba eso la tienes que enfocar en algún lado. Y cuando ya no quieres dañar a tu cuerpo, mucha de esta gente también se vuelve obsesiva en el ejercicio y en otras cosas. Y bueno, si te vas a obsesionar con algo, pues qué mejor que sea la salud y no el alcohol. Y entonces vamos encontrando a la gente del otro lado de la puerta ahora, y a mí eso me da mucho gusto. Me da gusto que se haya abierto la conversación. Tengo una muy buena amiga, Romina Sacre, con la que decimos a las 10 nos vamos, a las 10 se acabó esto, o sea, no hay más, y porque ya no lo estoy disfrutando, ya solo estoy pensando a qué hora se va.
Y si se da, que sea porque realmente lo ameritaba, porque cuando no, es una vez más una conducta en automático. O sea, tengo que estar porque seguro algo va a pasar, porque de algo me voy a perder, o porque pues tengo que, porque es lo que sigue, o sea.
Por pertenecer otra vez. Yo lo que nos deseo a todos los que ya somos adultos es que esta etapa de pertenecer, que era natural, incluso parte de la poda neuronal que hay en la adolescencia, la superemos. Y que no te quedes en un lugar en donde probablemente ya no perteneces. No quiere decir que no veas a tus amigos con todo el cariño, pero que no le tienes que regalar a nadie tu salud. Y la gente sí te va a criticar y sí te va a juzgar, pero créeme, hay otros grupos, y yo también soy mucho de familia, en donde vas a convivir y vas a disfrutar esto. Y habrá momentos en donde tú digas, yo me voy, continúen, y te aseguro que la mayoría de las veces no te pierdes de nada. O sea, si además programas bien tus eventos y tus relaciones. Y algo que creo que cabe aquí perfecto es empecemos a poner de moda eso. Mira, en México es bien complicado porque somos el país que se identifica con la fiesta y está padrísimo. Y el alcohol y todo. Y es increíble y es parte de nuestra etiqueta de todo sí va mal, pero somos los más desmadrosos. Sin embargo, cada vez somos más los que queremos priorizar nuestra salud, y no por eso le vamos a quitar esta esencia, muchos incluso de nación, que nos gusta la fiesta. Entonces, cambiar los horarios, cambiar la manera en la que nos relacionamos, somos seres sociales, políticos, ¿no? El ser humano así es, empezar a hacerlo en otros ambientes. Hay lugares del mundo en donde, híjole, tengo amigos que viven en Los Ángeles y su plan es hike, y son grupos fuertes y cada vez lo vemos. Digo, el templo es una comunidad muy importante de esto, pero ojalá podamos traspasar las barreras de ok, ya venimos a hacer ejercicio, ya nos vamos, y empecemos a hacer estas comunidades en horarios, fiestas de ciclo circadiano, digo yo, con Elisa Sacal, que
sería maravilloso.
¿No? ¿Os imagináis?
Y sí, y bueno, y antes de eso, no relacionar una cosa con la otra, porque ahora parece que vamos a tachar la fiesta y no.
No.
Es de las mejores cosas que existen para socializar, para, sin lugar a dudas. Pero pues no está relacionado con el alcohol. Yo toda mi vida salí, Cuando fui futbolista, pues era mi forma de conocer gente y niñas y de ligar, y si no salías, pues entonces no había manera.
Claro.
Pero pues nunca tomé una gota de alcohol y podía bailar y hacer las mismas tonterías y... no es que lo hiciera, pero si me tenía que arrancar la camisa o gritar.
Siento
o bailar,
que eso lo has de hacer en tu sobriedad a las poquitas palabras, se me hace.
Soy
no
bien,
sospecho.
No sé por qué, bueno, sí sé por qué. Parece, o podría parecer que me encanta el spotlight, pero no, soy una persona bastante discreta, muy reservada, pero hay otros momentos donde igual y si salgo un poquito más a relucir, y por eso se pensaría que soy aquí el que va a estar parándose de manos y quitándose la camiseta y siendo el centro de atención. No me gusta nada ser el centro de atención.
No, yo lo decía porque hace rato casi te la quitas solo por...
Me lo estaban pidiendo aquí el staff.
Oye, bueno, ya vamos terminando esto, y la verdad es que ha sido una plática de testimonio, de experiencia, de vivir y practicar aquello que muchos dicen, ¿no? Que eso también es importante. Es cómo has experimentado en ti la salud, el ejercicio, las relaciones, y que si alguien que nos esté escuchando dice, lo veo como algo que me gustaría. Si tuviéramos que hablar de la cama, los tenis, le llamo yo, que es estas acciones que es lo que te va a llevar de un punto A a un punto B, el camino de la cama a los tenis. ¿Qué le dirías a alguien que está escuchando y que dice, quiero una vida más saludable, quiero tal vez empezar a hacer ejercicio, quiero sentirme mejor este nuevo año?
Lo digo mucho, todo nace del amor propio, que venga de ese lugar donde quieres, porque te reconoces como un ser perfecto, capaz, ilimitado, potente, polvo de estrellas, luz, amor, todo, porque te reconoces y sabes de tus capacidades, aunque no las has experimentado, desde ahí partir para, es que es posible. No es solamente un sueño, no es solamente una necesidad, no es una carencia, no es porque ya me siento mal. Tengo un cuerpo, lo quiero ver sano y me quiero sentir mejor y quiero estar más fuerte y quiero explorar eso conmigo mismo. Desde ahí, desde esa base ya sólida, construir tu día a día. Empezar con tu ritual. ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que te gusta? Descúbrelo. Para descubrirlo necesitas tiempo y necesitas calma. Levantarte un día y decir, hola, soy Juan y ni siquiera sé lo que me gusta porque nunca me he dado el tiempo. Te haces un café, igual y ni te gusta el café. Salir a la calle y dices, yo qué voy a andar abrazando un árbol. Entonces lee, igual y te encanta leer. O disfrutas tus 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de un cachito, una serie que te ponga de buen humor. O igual y pruebas un podcast y empiezas a descubrir qué hay ahí. Tus rituales una vez más y de ahí, por supuesto, empezar a probar qué te gusta del deporte. No por obligación, qué te gusta, qué te mueve, qué conecta con tu cuerpo, con tus fibras.
Voy a sumar ahí algo y terminamos. Es muy difícil cuidar a un cuerpo que no quieres. Y yo sé que estamos muy invadidas, principalmente las mujeres, de expectativas irreales, pero es muy difícil cuidar a un cuerpo que no quieres. Y cuando sientas que no lo puedes querer, voltea a ver todo lo que hace y por lo menos comienza a agradecerle que se levantó, que está haciendo millones de funciones para que tú puedas estar ahí y disfrutar la única vida que tienes. Nadie cuida los tenis viejos. Y si tú percibes que tu cuerpo y tu única existencia son esos tenis viejos, no los vas a cuidar. Entonces, partir de eso sin la utopía forzada de el amor propio es lo que a mí me ha funcionado. Y la opinión valiente es esta sección que nos encanta, que es algo que te gustaría que más gente supiera, en lo que crees o por lo menos hoy estás seguro de eso, pero que probablemente vas a acudir a otros en la industria o en el mundo. Creo que no te va a costar. Danos una potente.
Más que una opinión valiente, un mensaje que se lleven, que realmente te ayude a despertar, que te ayude a tener un momento de conciencia y decir, realmente esta es la vida que quiero estar viviendo. Realmente todas estas justificaciones me están llevando al camino que quiero vivir. Realmente escudarme la palabra equilibrio y balance me está llevando por la vida que soñé cuando tenía 5 años, 10 años, 15 años. O estás viviendo en una burbuja en la que simplemente vives en automático por pertenecer y por no aceptar que estás hundido en la mediocridad, en esa zona gris donde absolutamente nada pasa, porque no te has atrevido, porque te ha dado miedo explotar tu potencial.
Me encanta. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Dónde te podemos encontrar? Ya hablamos de TikTok, Instagram, el templo. Danos todo donde la gente pueda encontrar más de esto que acabamos de hablar.
@ Rojo de la Vega, en Instagram, en TikTok, en el templo. Todos son bienvenidos. Y realmente toda esta filosofía, todo lo que hablamos hoy, que sepan que en el templo van a encontrar un espacio seguro, un espacio de contención, un espacio donde vas a ser recibido, bienvenido, festejado por cada logro, por cada paso que des, donde lo único que vas a encontrar es eso, un camino liderado con congruencia, que es lo que más falta hace, porque como decías, lo que más abunda es el mal ejemplo, el que te acerca un shot, el que a pesar de que saben que estás tratando de tener un mejor estilo de vida, te dice, no hombre, no pasa nada. Entonces, si estás buscando una comunidad, hay muchas allá afuera que piensan igual que nosotros, con ese estilo de vida, con esa mentalidad, que te pueden acercar a algo que seguramente todos hemos soñado, que es pues, tener el físico que soñamos, la salud que soñamos, lograr cosas que creíamos imposibles.
Y hasta nueva
y
gente.
Y que no les dé miedo, que no les dé miedo soltar desde a la familia, que son los primeros que luego nos quieren traer de regreso a los malos hábitos. Y simplemente la clave está en entender que los demás hacen por cómo viven y por cómo ven las cosas, no porque nos quieran impedir a nosotros volar. Entonces, corten las ataduras y busquen nuevos horizontes.
Muchísimas gracias. Tu cambio te va a incomodar, pero va a incomodar más a los demás. Así que mejor encontrar una comunidad, una tribu, un núcleo como el templo OFIT. Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Y si te gustó esta información gratuita, de valor, que te deje herramientas prácticas para tu vida, no olvides seguirnos y darle suscribir en el canal de YouTube, que es la única manera con la que podemos seguir haciéndolo.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.